informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este martes 20 de agosto de 2024. Ya es martes 20 de agosto, ¿eh? Aquí cambiamos de día como el Partido Demócrata de Estados Unidos cambia de candidato. Decíamos hace un rato que es digno de ver ese espectáculo de la política moderna en el que los mismos que negaban los problemas de edad de Joe Biden cogieron un día y decidieron cortar por lo sano y colocar a Kamala Harris de candidata, que era una señora en la que hasta ahora no creían demasiado. Pero es ponerse en marcha la maquinaria mediática y jubilan al que en teoría estaba para torear y para comerse el mundo y glorifican a la que en teoría no valía o era un poquito bluff. Pero así son los tiempos modernos, tiempos muy, muy marcados por eso que se llama el famoso relato o la conversación en redes sociales. Y aquí, de verdad, que Dios nos libre de demonizar a las redes sociales y a las nuevas tecnologías. Aquí nos vamos a cuidar muy mucho de lanzar un mensaje viejuno del tipo las redes sociales son un invento satánico. No. Sí les digo, eso sí, que estamos en un momento de la historia en el que hay que saber discernir más que nunca entre información y propaganda. Y en las últimas horas hemos tenido un buen ejemplo de cómo hay que tener cuidado de lo que uno lee o deja de leer por ahí a cuenta del crimen de Mocejón. Porque ciertamente ha sido descorazonador comprobar cómo cada vez más españoles aprovechan este tipo de desgracias para dejarse llevar o participar de una macabra dinámica. Los hay a los que les falta tiempo para sospechar y casi asegurar, algunos lo aseguran así al tuntún, que el asesino tiene que tener el pelo oscuro o tener un determinado origen, para con ello edificar un discurso ideológico. Y los hay, al mismo tiempo, que se esperan a conocer la identidad y el origen de determinados agresores para saber si desde su óptica ideológica el asesinato es más o menos condenable o si hay que darle más o menos repercusión mediática. Es decir, por un lado los hay que casi desean que sea extranjero y por el otro los hay que solo respiran tranquilos y solo le dan repercusión cuando comprueban que el agresor tiene pasaporte español. Y ambas actitudes son bastante cuestionables porque todos los crímenes deberían ser condenados en tiempo y forma y ningún crimen se debería usar para hacer lecturas políticas. Y el gobierno que se haga mirar también un poco lo suyo porque no puede ser que solo se den prisa en condenar los crímenes a los que se les puede poner la etiqueta de violencia machista o ataques de ultraderecha. La desgracia de una familia y la conmoción de todo un pueblo bien valen un mensaje de ánimo del gobierno de este país rápido, en tiempo y forma, aunque a ello no se le pueda sacar punta política. Casualidad o no, Sánchez solo se ha referido al asunto de Mocejón una vez que se detuvo al tipo y se supo que tenía pasaporte español. Y lo de su ministra de Infancia, Sira Rego, es todavía peor, porque no ha hasta ahora ha puesto ningún tuit y tiene a un crío de 11 años asesinado y a un chaval de 20 años, a un joven autor confeso del crimen. En fin, son cosas llamativas. El caso es que más allá de estas reflexiones, la noticia relevante de las últimas horas es que efectivamente en la tarde de ayer la Guardia Civil detuvo al sospechoso de haber asesinado al pequeño Mateo de varias puñaladas en un polideportivo. Tan sospechoso que él mismo ha confesado el crimen, como decimos. Se trata de un joven de 20 años, de nacionalidad española, que estaba escondido en el propio Mocejón. Era conocido del pueblo porque su padre vive allí y él pasa temporadas a caballo entre Madrid y Mocejón. Algunos vecinos ya habían comentado que sospechaban que el asesino tenía que ser o conocer muy bien el pueblo, porque el agujero de la verja por el que entró en el polideportivo solo lo conocían los que son del pueblo. Y son los propios vecinos los que cuentan también que el chaval no estaba demasiado bien, que tenía un comportamiento extraño, mientras el padre ha asegurado que sufre una discapacidad mental. El caso es que pudo cometer el crimen y volver a su casa, donde estuvo un día y medio hasta que la Guardia Civil ató cabos y dio con él. Y ahí es donde entra en juego la denuncia que ha lanzado Jucil, porque la asociación mayoritaria dentro del cuerpo, dentro de la Guardia Civil, ha denunciado que el asesino de Mateo pudo huir dificultando las labores para su detención por culpa de la falta de medios que sufre la Guardia Civil. Y es que, aunque Mocejón está cerca de Toledo y, por tanto, de su comandancia, los agentes tardaron 40 minutos en llegar al pueblo, un tiempo que, según Jucil, pudo ser crucial para que el asesino pusiera tierra de por medio.
Estos tristes sucesos reflejan una preocupante realidad. Faltan guardias civiles y los tiempos de respuesta son inaceptables. El actual despliegue de la Guardia Civil es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas rurales. En el caso del asesinato de Mazajón, la primera patrulla en llegar al lugar tardó nada más y nada menos que 40 minutos.
Desde luego, este tipo de búsquedas no son sencillas, porque algunas de las pistas que se conocen al principio pueden no ser ciertas. Se decía que el agresor era menor de edad y resulta que tiene 20 años, no huyó en un formondeo, sino que lo hizo a pie, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, una intervención rápida facilita mucho las cosas para que luego a los agentes no les cueste tanto trabajo atar cabos. No estaría de más reflexionar sobre esa denuncia de Jucil y que se pongan los medios necesarios. Entre tanto, pues miren, decíamos que Pedro Sánchez anda tan desconectado del mundo en sus vacaciones de Lanzarote que la oposición empieza a estar incluso mosqueada, porque Sánchez está en el Palacio de la Mareta de Lanzarote tan desconectado que hasta ayer, como decimos, por la noche, casi dos días después del drama, no se refirió en un tuit al asesinato de un niño de 11 años. Pero es que Salvador Illa también se ha ido para Lanzarote y está tan desconectado que ni siquiera se acordó de acudir al homenaje a las víctimas de los atentados de las Ramblas, a pesar de ostentar ya la condición de presidente de la Generalitat. Pero es que el que también tiene una buena casa en Lanzarote es Zapatero, que está tan desconectado que todavía no ha tenido tiempo de denunciar el fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela, siendo él un mediador con el chavismo como es. Y claro, aquí una parte de la oposición empieza a abarruntarse que tanto silencio y tanta coincidencia en Lanzarote no pueden ser casualidad. Que aquí, más que desconectados del mundo, lo que están haciendo Sánchez, Illa y Zapatero es rumiar la contraofensiva de septiembre para que el PSOE trate de sacar cabeza de un momento tan complicado como en el que se encuentra. Porque Sánchez está acorralado por los problemas judiciales de su mujer y de su hermano, porque sigue siendo rehén del requete fugado Puigdemont para aprobar cualquier cosa en el Congreso, y porque va a tener que explicar a los españoles, especialmente a los votantes del PSOE de fuera de Cataluña, cómo va a ser eso del cupo fiscal catalán. Que se pongan como se pongan, va a ser un privilegio para una comunidad rica a costa de perjudicar a medio y largo plazo a las menos ricas. Y seguramente el intento de respuesta, que luego tendrá más o menos éxito y que a buen seguro será seguido a pies juntillas por el orfeón mediático sanchista, es lo que se está cociendo estos días en Lanzarote. Así que, de momento, el Partido Popular ya ha querido lanzar la primera puya a ese clan de Lanzarote. Dice Elías Bendodo que, estando Sánchez en Canarias y habiéndole solicitado una reunión el gobierno canario a cuenta de la crisis migratoria, lo mínimo que podría hacer el presidente del gobierno es interesarse por ese problema sobre el terreno.
El mayor patrimonio de un político es su palabra y su transparencia. Por tanto, a los tres actores, a Zapatero, a Sánchez y a ella, les pedimos que salgan del escondite donde están y que den la cara y explicaciones.
Pues no sabemos si Sánchez aprovechará su estancia en Lanzarote para reunirse con el gobierno de Canarias, pero lo que sí ha hecho Moncloa es anunciar que el presidente va a retomar su agenda política a finales de agosto, a finales de la semana que viene, precisamente con la inmigración ilegal como telón de fondo, porque piensa visitar Mauritania, Gambia y Senegal entre el 27 y 29 de este mes. Pero reunirse con las autonomías que tienen el problema sobre el terreno, parece que no, al menos de momento. A todo esto, por lo demás, esta mañana vuelve a ser objeto de análisis un viejo conocido de la afición, como es el Consejo General del Poder Judicial. Viejo conocido porque, como saben, dio muchísimo que hablar hasta que el órgano de gobierno de los jueces pudo ser renovado con el famoso acuerdo PP-PSOE. Lo que pasa es que, aunque ahora ya no sea viejo ni esté caducado, sino que es un Consejo General nuevo de trinca, ese órgano sigue siendo víctima de las divisiones ideológicas. PSOE y PP atornillaron el acuerdo tanto, repartiendo los vocales al 50%, que ahora algunos no se olvidan de ninguna manera de cuál es su equipo o su escudería. De manera que ya no es que lleven cuatro reuniones y todavía no se haya llegado a un consenso para nombrar al presidente del Tribunal Supremo y del propio Consejo. Es que ayer los vocales conservadores propusieron condenar las graves palabras del ministro Óscar Puente, acusando al Supremo nada menos que de injerencia política por no aplicar la amnistía como quieren el PSOE y sus socios golpistas, y resulta que los vocales izquierdistas se negaron a hacerlo. Y si uno se mira la propuesta de condena, hombre, era bastante sensata. Tan solo se pedía a los políticos que se abstengan de atacar al Poder Judicial simplemente por hacer su trabajo. Pues nada, dicen los vocales progresistas que ellos solo están ahí para abordar los asuntos más urgentes de nombramientos y que no van a entrar en esas cosas. Traducido, que los vocales izquierdistas dan carta blanca a los ataques del poder político, ya sea ejecutivo o legislativo, sobre el Poder Judicial. Por eso les digo que lo del Consejo General del Poder Judicial nos va a seguir dando grandes momentos, por más que ya esté renovado. Porque si no son capaces de nombrar al nuevo presidente del Supremo, el día que toque renovar el puesto clave de presidente de la Sala de lo Penal, ahí va a haber que comprar palomitas para ver el espectáculo. Y por si esto fuera poco, coge Puigdemont y denuncia ante ese Consejo General del Poder Judicial al juez Llarena. Le acusa de estar retrasando a posta sus recursos para que se aplique la amnistía como él quiere que se la apliquen, amnistiando también la malversación o el terrorismo. En realidad, Puigdemont lo que está haciendo con esto es iniciar la estrategia a medio plazo para tratar de recusar a Llarena. Así que ya ven, el fugado de la justicia pidiendo amparo al Poder Judicial ante un juez que hace su trabajo. Fugado al que se le consintió la pataleta de ir y volver de Barcelona sin ser detenido, mientras Sánchez e Illa conseguían controlar la Generalitat para luego irse los dos a Lanzarote. Y ya decimos, a saber qué estarán tramando en esa isla canaria. Vamos ya con más asuntos, si les parece. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Amo mi trabajo, pero más a mi país. Así se ha despedido Joe Biden de los suyos en la primera jornada de la convención que los demócratas celebran en Chicago para formalizar la candidatura de Kamala Harris. Biden dice que ha cometido errores, pero que ha dado lo mejor de sí mismo durante 50 años. Pasa así el testigo a su vicepresidenta, que de momento ha conseguido remontar en las encuestas. Biden, por cierto, no pierde la esperanza de conseguir una tregua en Gaza. De momento, Israel ha aceptado la última propuesta de alto el fuego, pero Hamás advierte que solo dará el sí a una retirada total del ejército israelí de la franja. Aquí en España, la Junta de Castilla y León ha elevado a nivel 2 el incendio de Astorga, que ha obligado a desalojar a 50 personas. El viento está dificultando mucho el control de ese fuego. Por su parte, el de Andújar en Jaén ya está estabilizado, ha quemado 700 hectáreas. Y Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen para debatir sobre si se toman nuevas medidas contra la nueva variante de viruela del mono, decisión que tomará mañana la Comisión de Salud Pública. De momento, la Unión Europea desaconseja hacer controles en la frontera o extender la vacunación a la población general.
En el partidazo de COPE hablamos de fichajes. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Después de 5 días, por fin terminó la primera jornada de liga en la primera división del fútbol español. 5 días para dejar claro una vez más que el fútbol no es matemática, y mucho menos en el inicio de una temporada. Si el Real Madrid se presentaba como el ogro y rival a batir, lo cierto es que después del debut ante el Mallorca ha evidenciado que le queda bastante por ajustar. El Atlético de Madrid, ayer tras el empate ante el Villarreal, ya saben, fue el rey del mercado de fichajes, lo está siendo, rey del mercado de fichajes de verano, y que además hoy puede mandar a Joao Félix al Chelsea, vuelve a dejar dudas en defensa, que ha sido su gran talón de Aquiles de las últimas temporadas. Y el Barça, que navega entre fichajes frustrados y la necesidad hecha virtud de apostar por la cantera, es el que parece que más firme ha comenzado la liga de los tres. Esto no ha hecho más que empezar, pero es para alegrarse que el fútbol siga siendo así de impredecible.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues seguimos con mucho calor, sobre todo en la mitad sur de la península y de Gran Canaria, pero también con mucho viento en las islas montañosas de Canarias, donde hoy predominarán las nubes. No se descarta tampoco algo de lluvia en Galicia y el Cantábrico.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos tomate rama ahora por 1,19 el kilo, ahorras un 40%. Y café molido natural por 1,49, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Bueno, los que venían del café de redacción de las 7:30 se descuelgan ahora mismo del techo, como en la película aquella de Misión Imposible, y si vuelven a escena, son Ana Martín y Carmelo Encinas. ¿Qué tal? ¿Seguís por ahí, verdad?
Aquí seguimos.
Aquí estamos. Menos mal que estamos en forma.
Hombre, menos mal, porque es que te pegas un jardazo con la cuerda que no veas, ya empezamos a tener una edad. Y el que se incorpora a este tipo de análisis y tertulia es Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio?
Bueno, vamos a hablar de los asuntos que hemos tratado en portada, ¿no? Mocejón, crisis migratoria, ¿qué hace Zapatero, Sánchez, Illa? ¿Qué hacen ahí en Lanzarote si están preparando la nueva estrategia del PSOE de cara al cupo fiscal y Puigdemont? Pero por tratar un asunto también de madrugada, y siendo tú, Enrique, gran conocedor de Estados Unidos, esto de la maquinaria mediática estadounidense, que es capaz de a un señor que decían que estaba para torear, coger y quitarlo del medio un día para otro, y una señora que era bastante bluff y no creían en ella, ponerla ahí como si fuese lo más grande que han visto los siglos, y le funciona porque dicen que Kamala Harris, que va a tomar el testigo ahora como candidata a la presidencia de Estados Unidos, está ya ahí con Donald Trump en las encuestas. Estos son los signos de nuestros tiempos, ¿no?
Bueno, sacarle ha costado más de lo rápido que lo has explicado, ¿eh? Porque no es, o sea, ya hace 4 años cuando se presentó por primera vez, fuerte no iba. Desde hace 2 empezamos a ver todos esos saludos al aire, esas equivocaciones, esas pérdidas de control del discurso. Aquella vez que llamó su vicepresidente Trump a Kamala Harris.
La aceptación de que Joe Biden no estaba muy allá tardaron mucho, pero yo me refiero a lo rápido que han hecho el entierro, entre comillas. Es decir, ya, bueno, en el momento que toman la decisión, oye, Kamala Harris ahora de repente es Napoleón.
Ten en cuenta que hay una parte que es el Partido Demócrata no se puede permitir el lujo de demostrar debilidad. Y la transferencia, el cambio tenía que ser quirúrgico. Sí que es verdad, y estamos ahora todos mirando a ver qué es lo que pasa con las encuestas. Ayer salió una de NABC que hizo Ipsos y le está dando a Kamala 49-45 frente a Trump entre votantes registrados, que recuerdo que para votar en Estados Unidos no basta con tener 18 años, sino que además te tienes que registrar como votante. Y si luego incluimos terceros partidos, porque nosotros miramos siempre cómo van los demócratas y los republicanos, porque básicamente aunan el 99% del voto, pero hay terceras partes que también se presentan, pues contando con esas terceras partes, 49-45. Es decir, la primera lectura es Kamala Harris, el efecto ha funcionado. Segunda conclusión, estos efectos duran lo que duran. Hay que tener en cuenta que Kamala Harris ahora mismo no ha concedido ninguna entrevista y no, por supuesto, no se ha presentado no ha concurrido en ningún debate frente a Donald Trump. Lo de los debates es obvio, pero la parte de las entrevistas es donde más se va a exponer, sobre todo si son medios no amigos, por decirlo de alguna manera, donde más se va a exponer, donde más va a tener que hablar de, pues por ejemplo, del tema de la inmigración, donde ella fue la gran zarina, como lo llaman allí, ¿no? The Great Czar en temas de inmigración. Uh-huh. Y
se ha metido en algún que otro charco, como la intervención de precios, que en política, bueno, desde los tiempos de Diocleciano, cuando escuchas a un dirigente hablar de control de precios te puedes echar a temblar, pero
te
bueno.
Puedes echar a temblar, pues entonces el Partido Demócrata está intentando quitarse todo eso que ahora mismo para ellos pueden ser lastre lo antes posible y empezar a ir con otras cuestiones políticas más sociales, la cuestión del aborto, etcétera, etcétera. Es decir, le están planificando el aterrizaje y ahora mismo vivimos de la mística, pues vamos a ver cuánto dura la mística.
Y enfrente, Carmelo, Donald Trump, que claro, es otro personaje que sin el cual no se entiende todo esto.
Por supuesto, es que ahí está la clave. El problema es que Donald Trump lleva año y medio de campaña electoral y Kamala Harris tiene que hacer ese recorrido en solo 3 meses. Y entonces, pues bueno, yo creo que tienen que afinar mucho la estrategia los equipos de Kamala Harris para no fallar. Y hasta ahora pues ha ido bien la cosa, porque bueno, darle la vuelta a las encuestas cuando las encuestas de hace muy poco tiempo, cuando el tiro en la oreja de Donald Trump, pues parecía que aquello iba a ser un paseo militar de Donald Trump en las próximas elecciones, y ahora resulta que una candidata nueva que han puesto, porque lo de Biden era evidente que tenía que más o menos producirse un cambio, porque no daba de sí la cosa para 4 años más de presidente en cualquiera de los casos, aunque ganara, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo que haya, que esté por delante 4 o 5 puntos Kamala Harris en esas encuestas es realmente para darse, digamos, un baño de satisfacción, ¿no? Es verdad que falta, digamos, le falta todavía presentar un programa de gobierno. Hasta ahora, digamos, ha estado la parte fácil. Ahora tiene que presentar un programa de gobierno y ahí también aparecerán las posibles debilidades que Donald Trump atacará. Porque Donald Trump ahora mismo lo que está es como un pollo sin cabeza en lo que a la campaña suya se refiere.
Está la expectativa.
No sabe por dónde meterle mano. No sabe por dónde meterle mano, porque él, toda su estrategia era que Biden era un viejo chocho, como tú decías hoy en tu comentario. Un viejo chocho. Bien. Y ahora resulta que el viejo chocho es él. Porque el viejo en esta competición es él. Y por tanto, bueno, pues está, lo que está haciendo es insultar, lo que está haciendo es decir que si no es negra, que si está loca, en fin.
Al final de todo
eso tiene
esto,
poco recorrido.
Al final de todo esto, Ana, y termino con tu reflexión, volvemos a lo de siempre, ¿no? El famoso relato, ¿no? Tienes montado un relato y te lo rompen y tienes que crear otro, y a veces se echan falta un poco política de verdad, ¿no?
Sí, pero la política se ha convertido en esto y, Sergio, también en estados de ánimo. Y es evidente que los demócratas ha cambiado. Respecto a Trump, pues yo diría que está recalculando, como los GPS, porque evidentemente no es lo mismo enfrentarse a un hombre blanco, octogenario, católico, con 50 años de carrera política a sus espaldas, pues que a una mujer mucho más joven, hecha a sí mismo, hija de inmigrantes. Así que empieza una nueva
fiscal,
batalla.
Además,
fiscal, empieza una nueva batalla, distinta a la que se nos presentaba. Ahora bien, Sergio, sobre esta reflexión de la que tú hablabas, de que qué rápido han enterrado los demócratas al todavía presidente, yo te diría que esa es una de las características de la política, o al menos de la política actual. Y en España hemos vivido un caso hace poco más de 2 años, que rápido enterró al Partido Popular a un presidente que había sido elegido en un congreso como Pablo Casado, para designar a otro por aclamación, además, como era Alberto Núñez Feijóo. O sea que estas cosas pasan. No hay nada peor en un partido político que una sede vacante, que la incertidumbre, y es lo que han tratado de solapar rápidamente en el Partido Demócrata. Y yo creo que de momento, con acierto. Veremos, porque luego, lo que hablábamos, esto es largo, y Trump ha demostrado ser un auténtico animal político y alguien muy difícil de vencer, sobre todo porque juega con una ventaja, que es que no tiene escrúpulos y que es un mentiroso compulsivo. No tiene límites y no tiene líneas.
Pues vamos a ver qué sucede en Estados Unidos, porque lo que pase allí afectará al resto del planeta. Ahora, si os parece, vamos a conocer la noticia que nos trae Orange Empresas.
Cada vez es más necesario protegernos de posibles ciberataques. En España, Andalucía es líder en emprendimiento dentro de este sector, con la creación, por ejemplo, del Centro de Ciberseguridad en Andalucía, que ya es un referente, o con las más de 600 empresas del sector que se han puesto en marcha solo en la provincia de Málaga. Ejemplos de algunas de las iniciativas públicas y privadas que demuestran la necesidad de invertir en estrategia de ciberseguridad.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Encerrada en un baño, sin comer y con un bebé. Así encontró la Policía Nacional a una mujer sueca que estaba secuestrada por su pareja, también sueco. Fue un familiar de la víctima, residente en el extranjero, el que alertó a la policía de lo que podía estar sucediendo. A través de Interpol se movilizaron los agentes de Madrid. La policía se dirigió entonces al domicilio de la pareja en Puente de Vallecas. El hombre se puso muy nervioso ante la presencia de los agentes. Los policías liberaron a la mujer que estaba encerrada con su hijo de 5 meses en un cuarto de baño. Cristina Hernández es portavoz de la Policía Nacional.
Los agentes accedieron al interior de la vivienda para conocer el estado en el que se encontraba esta mujer, encontrándola encerrada en el cuarto de baño junto con su bebé de 5 meses. Además, los agentes pudieron comprobar que este varón había amenazado a esta mujer de que si salía del cuarto de baño durante su visita, sufriría graves consecuencias.
El hombre ha sido detenido por un presunto delito de malos tratos y de detención ilegal. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 20 de agosto, 23 grados. Marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Hola Marta, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Volkswagen para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Volkswagen Jarmauto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. Estás a tiempo. Te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? Ahora mismo voy. Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.jarmauto.es.
Jarmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Bueno, pues vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. No, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. En estos momentos la circulación es totalmente fluida en toda la ciudad. Sigue sin existir la hora punta y a estas horas ese pequeño repunte circulatorio del que les dábamos cuenta anteriormente ya ha pasado. Los desplazamientos por toda la M30 son cómodos, al igual que el acceso desde las autovías. Mismo panorama en el interior de la capital, con desplazamientos sin grandes complicaciones también. Pero recuerden evitar la zona de estación de la estación de Palos de la Frontera y usar el transporte público. Para encontrar más información sobre las obras de la ampliación de la línea 11 de metro, la reordenación del tráfico y todas las alternativas en cuanto a esta zona, les recomendamos y les recordamos, consulten la web municipalmadrid.es.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes ya de retenciones y van a circular en las rondas de circunvalación M40 en Coslada hacia la carretera A2, al igual que la M50 en el entorno de San Fernando de Henares, dirección hacia esta misma vía, dirección a la carretera de Barcelona, donde hay unas obras de mejora que dificultan con hasta casi 3 kilómetros de retenciones este tramo y vía.
Y recuerda que desde hoy está abierta la estación de cercanías de Recoletos. Son las 8 y 27.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTome Ocasión, puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTome o entra ya en ftomeocasión.com.
Bueno, pues volvemos a tener aviso amarillo por altas temperaturas que hoy van a llegar hasta los 37 grados en el centro. Las mínimas bajarán un poco hasta situarse en los 21. En el cielo, sol. Ha vuelto a ocurrir. Un hombre de 33 años ha fallecido tras volcar el quad que conducía. Ha sido en el camino de la Vera en Tres Cantos. Los quad tienen su complejidad a la hora de conducir. Algunos son muy potentes y pueden volcar si no se conduce con destreza. Están diseñados para circular por el campo y es necesario realizar una serie de contrapesos para evitar ese vuelco. Lo cierto es que el quad es diferente, lo ha explicado a COPE Julio, profesor de la Autoescuela Caracol.
Es totalmente diferente, tanto una moto es diferente a un coche. Con el quad jugamos mucho con el cuerpo, con las inercias, y es eso, y tenemos que llevar protecciones, ¿no? Igual que en una moto. Vemos que es un juguete y no es un juguete.
Y un incendio ha arrasado la planta baja de un chalet en Villalba, donde se almacenaba ropa de segunda mano de una asociación sin ánimo de lucro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
Escuchas Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es el llamativo silencio de Pedro Sánchez ante cinco temas clave en el mundo, en España y en casa. Tron, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. Voy con el silencio sepulcral de Pedro Sánchez a pesar de la que está cayendo en España y en el mundo. La última vez que habló públicamente, para no decir nada, la verdad, fue cuando hizo balance del curso. Desde entonces, solo se le ha visto hace unas horas en un mercadillo de Lanzarote con Begoña y con Salvador Illana. Bueno, y con una legión de escoltas con el pinganillo alrededor. Uno, no sabemos qué piensa el presidente del gobierno de España del fraude electoral gigantesco en Venezuela, ni del papelón del presidente Rodríguez Zapatero. Por increíble que parezca, ni mu. Dos, Sánchez no ha dicho nada, el que calla otorga, sobre la vergonzosa reaparición de Puigdemont y su fuga descaradamente pactada entre todos. Tres, sigue sin responder a la cuestión clave del caso Begoña. ¿Es cierto que él se reunió con Barrabés junto a su mujer en la Moncloa? ¿Sabía Sánchez que su esposa firmaba cartas de recomendación para recibir ayudas públicas? Cuatro, sobre el hermano, el artista. ¿Le parece bien al presidente del gobierno que su propio hermano cobre de la Diputación de Badajoz por no hacer nada y que aquel figura tenga el domicilio fiscal en Portugal? Hazlo tú. Y cinco, de vacaciones en Lanzarote, y el presidente no es capaz ni de visitar ni de recibir al presidente de Canarias bajo la bomba migratoria que sufre el archipiélago y especialmente la Isla del Hierro. Ni se digna a recibir a Clavijo. Ah, y una postdata. ¿Se ha enterado su sanchidad de los miles de intentos de llegada a nado a Ceuta? ¿No tiene absolutamente nada que decir? En fin, Tron, me temo que solo hay algo más escandaloso que el silencio de Pedro Sánchez, y es lo que piense de verdad de Venezuela y Zapatero, de Puigdemont y el pacto, o la verdad sobre todo lo que rodea a Marruecos. Nos escuchamos.
Un abrazo, Ángel. Hasta mañana. Pues estamos en el tiempo de análisis con Ana Martín, Carmelo Encinas y Enrique Cocero. Está dando mucho que hablar Pedro Sánchez, a pesar de estar de vacaciones en Lanzarote. Hemos escuchado a Ángel Expósito hacer sus reflexiones sobre lo que habla o lo que calla, en este caso, el presidente del gobierno. Yo no sé si vosotros tenéis información, Ana, por ejemplo, sobre esto que se está dando por sentado, de que Pedro Sánchez está aprovechando su estancia en Lanzarote junto a Salvador Illa y Zapatero, que también tiene una casa por allí, para hacer reunión seria y decir, la estrategia del PSOE en septiembre tiene que ir por aquí para salvar esto que hablábamos antes, ¿no? El famoso relato del cupo fiscal, del enfado que tiene Puigdemont a pesar de que seguimos dependiendo de él, etcétera, etcétera.
Hombre, Sergio, yo que algo conozco al presidente, me cuesta mucho imaginarlo
que esté simplemente
día
la piscina,
tras
¿no?
día tumbado al sol de Lanzarote con un mojito en la mano. Pedro Sánchez es un hombre que vive por y para la política. A partir de ahí, entonces, entiendo que una cosa es que no esté en su despacho, pero que está constantemente maquinando, de eso que no nos quepa ninguna duda, y recibiendo a gente, bien sea Salvadorilla, bien sea José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto, muy, muy destacable ese silencio al que también hacía alusión Expósito al respecto de lo del fraude electoral en Venezuela, y tiene por delante un curso muy, muy complicado. De hecho, el anterior ya acabó con un doble varapalo parlamentario importante, porque Junts no le aprobó los objetivos de deuda y déficit públicos del gobierno, que al final es el patrón con el que se elaboran los presupuestos generales del Estado, y porque también naufragó esa reforma de la ley de extranjería por la que el gobierno quería imponer a las comunidades autónomas unas cuotas en la recepción de menores inmigrantes no acompañados cuando una comunidad estuviera sobresaturada. Y el curso que va a empezar, pues yo lo diría como lo definiría como el curso del límite de lo imposible, ¿no? Al filo de lo imposible. Va a ser complicado. Tiene de entrada, el gobierno no ha concretado cómo piensa embarcarnos en esa especie de procés fiscal que ha pactado para Cataluña con Esquerra Republicana, y sobre todo pues está por ver la venganza en plato frío que sirva a Junts, que además tiene un congreso en octubre, y un congreso interno, y esto condicionará muy mucho la negociación presupuestaria. Ahora bien, yo lo que sí puedo adelantar, Sergio, es que la gran pregunta de inicio de curso sobre si conseguirá aprobar unos presupuestos para el año que viene o no, yo te diré que lo que ya va deslizando en privado la vicepresidenta María Jesús Montero es que el gobierno no va a presentar unos presupuestos para perderlos, para que no se los aprueben, porque ello sería tanto como tener que convocar elecciones generales, que fue lo que le pasó en el año 2019 cuando se los tumbó Esquerra, y que ante ese escenario lo que hará será no ir a una batalla que pueda perder.
Es lo que le exigía Sánchez de la oposición a Rajoy, le llegó a decir que un gobierno que no es capaz de sacar presupuestos tiene que convocar elecciones.
Pero bueno, tú sabes que tenemos un presidente que, como él mismo dice, cambia de opinión de vez en cuando, o mañana, tarde y noche.
Carmelo, el asunto del cupo fiscal, que estamos todos aquí muy interesados, porque vimos el 15 de julio a María Jesús Montero diciendo que lo del cupo fiscal que ya no lo veía, y luego de repente reaparece después de, supongo que unos días de descanso, de veraniego, y su reaparición ante los medios de comunicación es dar la bendición a esa idea, a ese pacto PSOE-Esquerra, pero sin especificar cómo va a ser eso de sacar a Cataluña de la caja común sin que eso sea un perjuicio para el resto de territorios. ¿Por dónde puede ir? No te digo la verdad, ni que sea la explicación o el argumento con el que salgan en septiembre.
Bueno, pues es que ese es un relato que hay que armar. Realmente ahora yo creo que esto que le llaman vacaciones del presidente, porque yo coincido con Ana, el presidente lo único que cambia es de sitio. Porque realmente pasar unas vacaciones con Salvador Illa, con todo lo que hay en política relacionado con Cataluña y con todas las decisiones que hay que tomar a partir de ahora, pues yo no le llamaría exactamente vacaciones, aunque se pueda tomar algún mojito. No sé si se lo tomará o si se pegará un baño en la piscina, supongo que sí. Pero vamos, vacaciones, lo que se dice vacaciones, como las podemos entender el resto de los mortales, no lo parece. Entonces hay que armar un relato para presentar que lo que se ha pactado en Cataluña no va en contra de las demás comunidades autónomas, que es lo que dijo, por cierto, Salvador Illa en su investidura, en el discurso de investidura. Lo que sí que parece claro es que lo pactado con Esquerra Republicana de Cataluña ha de pasar por el Congreso de los Diputados, y ahí mi impresión personal es que va a ser bastante peinado, por decirlo de alguna manera sencilla. Va a estar bastante peinado porque, entre otras cosas, hay fuerzas dentro de Sumar que se necesita para cumplir la aritmética parlamentaria, que no están dispuestas a pasar por ese cupo si no, hay, digamos, una contrapartida para ello. Por ejemplo, el caso de la Xunta de Aragonesista o el caso de Compromís en Valencia, ¿no? Y todo esto yo creo que hay que prepararlo para que no les pille de improviso. Todo esto saben que va a pasar. O sea que mi impresión es que ese acuerdo va a ser bastante retocado en el Congreso de los Diputados cuando llegue, porque hay que modificar, como se sabe, la LOFCA y todo eso ha de pasar por el Congreso.
No parece,
en cuanto a la presencia de Zapatero allí, el silencio de Zapatero en el tema de Venezuela, que lo habéis citado, bueno, yo tengo la impresión de que Zapatero tiene ahora mismo la idea de que cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra, por decirlo de alguna manera. Así que está mejor callado. Pero la posición del gobierno español con respecto a lo ocurrido en Venezuela, yo creo que no tiene duda de que ellos lo que se pide, como lo pide toda la Unión Europea, es que aparezcan las actas electorales, que no aparecen, y se ha dicho una y otra vez. Y España y Estados Unidos estaban en la cabeza de los países, de los 22 países que han pedido específicamente que aparezcan esas actas. Yo creo que esa posición no tiene crítica posible, porque es la única que se puede tener, digamos, oficialmente, hasta que se aclare qué es lo que pasa con esas actas que no aparecen por ninguna parte.
Y que tenía que haber aparecido a las 48 horas de las elecciones.
Este es el asunto.
Enrique, quiero conocer tus impresiones sobre el supuesto cónclave de Lanzarote y cambiamos de tercio.
A ver, yo creo que ahora mismo la estrategia del PSOE es aguantar a ver qué pasa, como lleva siendo la estrategia todo este tiempo. Pedro Sánchez es como un jugador de rugby que pega la patada adelante y a ver qué me encuentro cuando llegue donde la pelota está rebotando, básicamente. La LOFCA, para el tema del cupo catalán, habrá que reformar la LOFCA. Yo creo que, bueno, es palmario ahora mismo que muchas comunidades autónomas van a perder y saben ya lo que están perdiendo. El otro día salió Alfonso Rueda diciendo cuánto era el dinero que perdería Galicia por si se modifica la LOFCA y se activa el cupo catalán. Y la LOFCA va a necesitar el apoyo de gente como Compromís, la Xunta, etcétera, etcétera. Que con un 40%, como salía la semana pasada, un 40% de votantes socialistas que están en contra del cupo catalán, lo cual implica que un 60% está a favor, no creo que le sea difícil al Partido Socialista tirar un hueso a la Xunta y a Compromís para que acepten a cambio de, ya veremos, porque esta pelota de rugby es uno de sus botes, va a ser este, para que vayan aceptando esa reforma. A mí, aquí el problema que yo veo es Junts. Junts, que ya ha tirado la senda de techo de gasto, la senda fiscal, perdón, que ya tiró la primera amnistía, que ha tirado la ley el intento de ley de extranjería de hace unas semanas. Junts no va a dejar que esto sea un logro de, por mucho que le guste la idea del cupo, no va a dejar que esto sea un logro de ERC y no lo va a vender tan fácil como eso. Entonces, lo que va a hacer Junts va a ser ponerlo muy, muy difícil y que de alguna manera, si lo sabotea, perfecto, y si sale adelante, que sea por lo que Junts ha hecho, más allá del acuerdo de lo que haya sido ERC. Y luego, el tema de los presupuestos, a ver, todos sabemos que España está ya más que acostumbrada a vivir con presupuestos prorrogados. Lo de 2019 fue porque Pedro Sánchez, ya con un poco de sonrojo, tuvo que aceptar que no podía seguir prorrogando los presupuestos de Montoro. No los suyos. Los suyos todavía no sabemos cuál es el límite de aguante y lo que se puede estirar el chicle antes de que el material quiebre.
Tenía urgencia por tener sus propios presupuestos, pero que a partir de ahora alargar sus presupuestos, eso ya es...
Pero si ya sabemos que tenemos a un país acostumbrado a vivir con los presupuestos prorrogados, ¿qué más les da?
Bueno, pues luego, si queréis, como vamos a tener tiempo hasta las 10, si queréis aportar alguna otra cosa sobre esta cuestión, seréis bienvenidos. Pero me vais a permitir que cambiemos de tercio, porque tenemos también en la cabeza el crimen de Mocejón. Sabéis que ha pasado su primera noche detenido, el joven de 20 años que ha confesado que fue el autor del asesinato del pequeño Mateo, el crío de 11 años que el domingo por la mañana fue asesinado en el polideportivo de ese municipio. Y bueno, afortunadamente, sí, efectivamente, este chico es el... el culpable del asesinato, pues tenemos un problema menos y las fuerzas de seguridad pues han cumplido con su trabajo. Lo que pasa que también hay una derivada, que es la polémica o la duda que nos queda de si las cosas se hicieron correctamente o si se podrían haber hecho un poco mejor o si las cosas podrían haber ido un poco peor de no tratarse de un joven del municipio, sino de alguien que se hubiese ido lejos y hubiese sabido esconderse. No sabremos si hasta ahora seguiríamos buscando al asesino con la conmoción social que esto ha provocado. Precisamente en las últimas horas la Asociación Justicia para la Guardia Civil, la mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, ha denunciado precisamente eso, ¿no? Que hay el caso de Mocejón demuestra que hay pocos medios, especialmente en la España rural, y que se tardó demasiado, estando Toledo tan cerca de Mocejón, se tardó demasiado en llegar a la escena del crimen, y que eso podría haber dificultado la detención del asesino. Para reflexionar sobre esta cuestión, vamos a hablar unos minutos, si os parece, con el portavoz de JUCIL, que es Javier Montero. Don Javier, buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿cómo está?
Bueno, supongo que lo primero es satisfacción por la detención del sospechoso, del autor confeso, siempre dentro de la cautela. Pero bueno, los compañeros han trabajado lo mejor que han podido y en un día y medio hemos dado con el presunto asesino.
Era lo imperioso ahora mismo, ¿verdad? Dar con el asesino, y en este caso pues la Guardia Civil ha hecho su trabajo como siempre, como no podía ser de otra forma. Yo ayer lo decía en los medios de comunicación, intentaba tranquilizar a la familia y a los vecinos, digo, no tengáis duda de que la Guardia Civil va a hacer su trabajo y al final, inexorablemente, va a detener al presunto culpable y lo va a poner a disposición judicial, que al fin y al cabo es para lo que estamos, independientemente de los medios de los que dispongamos, que era lo que denunciábamos ayer.
En todo caso, como decimos,
es una buena noticia.
Exactamente. La denuncia que ustedes realizaron ayer seguiría vigente porque lo que critican es la falta de medios, el cierre de cuarteles, que hace que en algunos casos se tarde demasiado en llegar al lugar del crimen. En caso de que este joven, en vez de pertenecer al pueblo, hubiera sido alguien que hubiera ido con mala fe y además hubiera tenido un plan de fuga, hubiésemos tenido un problema mayor.
Se nos hubieran complicado bastante las cosas. En este caso sí, nos lo ha puesto fácil porque es una persona inexperta, no es una persona supuestamente con antecedentes, dada su juventud. Si hubiera sido un profesional o sus motivaciones hubieran sido otras que mucha gente ha tenido en mente estas 24 horas, se nos hubieran complicado bastante las cosas. Y cuanto más tiempo pasa o cuanto más profesional u otras motivaciones tenga el asesino, pues se nos es más difícil capturarlo y ponerlo a disposición judicial.
Inciden mucho, sí, ustedes en que en la España rural, donde la Guardia Civil es santo y seña del orden y de la ley, de la seguridad, los tiempos de respuesta son, dicen ustedes literalmente, inaceptables.
Correcto, son inaceptables, porque lo que no puede ser es que en situaciones tan graves como la de Mocejón o como la de Otero, que denunciamos que ha sido todavía más grave y que consideramos que a lo mejor se podía haber evitado, no puede ser que tengamos esos tiempos de respuesta tan prolongados por una gestión ineficiente de los poderes públicos, bien sea en la gestión de los medios materiales como de los medios humanos, porque no podemos obviar que aparte de la escasez de medios humanos, también tenemos una distribución territorial de los acuartelamientos completamente obsoleta, más propia de mediados del siglo XX que del siglo XXI. Es entonces lo que denunciamos, pero no ahora, lo llevamos denunciando años. Y hay un inmovilismo por parte de los poderes públicos que hace que al final quien pague esta situación de inseguridad sea el ciudadano, y en este caso concretamente el ciudadano de la España rural, a la que, como bien apuntaba usted, nosotros damos servicio desde el periodo fundacional de la Guardia Civil.
En el caso de Barbate, del asesinato de aquellos dos compañeros en una pequeña Zodiac, se habló mucho, ¿no?, de la falta de medios materiales y ya se denunció, pero ustedes están aprovechando el caso el ejemplo de Mocejón para poner el foco en un concepto que también es interesante, la distribución de los medios de la Guardia Civil a lo largo del territorio nacional. Es interesante también esa visión, y por eso queríamos darles voz en esta mañana.
Es el concepto económico más básico, lo que es la gestión eficiente de los recursos, y eso a quien corresponde es a los poderes públicos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos, eso lo tenemos asumido desde el minuto uno, desde que entramos en el cuerpo de la Guardia Civil. Nosotros trabajamos, pero también queremos un poco de dignidad y que nos den las herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos. Es nuestra vocación, es vocación de servicio y vocación de atender al ciudadano. Pero demandamos precisamente de los poderes públicos que nos den las herramientas, tanto materiales como humanas, para hacer bien nuestro trabajo. En el caso de Barbate lo pagamos con la vida propia y en este caso pues ha sido el ciudadano. Al fin y al cabo, todos somos hijos de un mismo país y tenemos los mismos derechos según reza nuestra Carta Magna. No pedimos nada que no nos corresponda.
¿Tienen ustedes esperanzas de que el Ministerio del Interior haga la reflexión que ustedes reclaman?
Sinceramente no tenemos muchas esperanzas porque llevamos años reclamándolo y siempre han hecho oídos sordos. Lo reclamamos bien sea desde la Asociación Jucil en los medios de comunicación como desde el Consejo Asesor de la Guardia Civil en este caso y siempre nos dan la callada por respuesta. Entonces esperanzas sinceramente no tenemos mucho. Lo único que confiamos en la sociedad civil, en los medios de comunicación, en asociaciones de todo tipo que presionen al gobierno, que presionen a la oposición, atacarlos de distintos frentes para que hagan su trabajo y trabajen por el ciudadano, porque al fin y al cabo tanto ellos como nosotros estamos para servir al ciudadano que tanto le cuesta día a día contribuir con sus impuestos a que esto funcione, a que este país funcione.
Pues ahí queda la denuncia de la asociación mayoritaria dentro de la Guardia Civil, a la que hemos querido dar voz, porque efectivamente, a veces uno se acuerda solo de la gente que te defiende y que te protege cuando vienen maldadas, pero en casos en los que te ponen ejemplos de, oye, esto demuestra que por aquí vamos mal, pues es mejor hacer la reflexión. Javier Montero, portavoz de Jucil, gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Gracias a ustedes, Sergio. Buen día.
Bueno, son las 8:50, una hora menos en Canarias. Tenemos poco tiempo, pero no sé qué reflexiones os gustaría hacer sobre todo lo que ha relacionado lo relacionado con esta conmoción social, ¿no? Porque la verdad es que nos quedamos todos de hielo cuando nos dijeron que un crío de 11 años tuvo que salir corriendo para proteger su vida de un desconocido y que uno de ellos se quedó rezagado y se quedó en el camino.
Pero esto que denunciaba Jucil, Javier Montero, esto no es de ahora. Es decir, la falta de capilaridad de la Guardia Civil es evidente. O sea, algunos recordarán, yo por lo menos recuerdo, que hace décadas, en el pueblo más remoto de España, había una casa cuartel de la Guardia Civil con un cabo y un número. Había dos guardias civiles, pero había dos guardias civiles que salían y se ponían a recorrer los caminos del pueblo. Eso desapareció. Desapareció hace mucho tiempo y ahora nos encontramos que hay pueblos que efectivamente el cuartel de la Guardia Civil más próximo está a 30 y tantos kilómetros. El cuartel del que dependen. Se ha descansado en la policía local, que también en algunos pueblos la policía local pues son dos policías locales o ninguno. Y la realidad es que, bueno, pues yo puedo entender que la reclamación en materia de seguridad de esos municipios donde, bueno, pues ya se ha perdido esa presencialidad pues en base a veces de que ahora, pues bueno, pues con un coche se llegan relativamente, digamos, las infraestructuras viarias han mejorado mucho y que con un coche se llega rápido. Pero lo cierto es que eso no siempre es así. Y ahora lo que apuntaba el entrevistado es que, bueno, pues si efectivamente si hubiera sido otro caso, a lo mejor hubieran tardado muchísimo más en detener a al responsable del asesinato de Mateo, porque realmente estaba muy lejos la Guardia Civil. Pero esto ya digo que no es de ahora. No es un tema de este gobierno ni puede que del anterior.
Sí, no es un problema
sino del anterior,
recurrente,
a lo mejor, del anterior.
Y ellos aprovechan, ellos que miran un poco por mejorar la situación de la Guardia Civil para prestar posteriormente un mejor servicio a la sociedad, pues aprovechan este tipo de situaciones para poner ejemplos, para decir, aquí hay un ejemplo claro de que tenemos estas limitaciones. Al margen de esto, Ana, yo no sé si te merece alguna reflexión todo lo que se movió ayer en redes sociales en uno y otro sentido, que también da para pensar, ¿no? Un tipo de español que está deseando que casi que el criminal sea de origen extranjero para poder edificar a partir de ahí un discurso ideológico, y otro tipo de español que hasta que no se sabe que es, tiene pasaporte nacional, no se atreve a entrar al trapo del asunto. Es todo bastante descorazonador, ¿no?
Tú dices que da para pensar, Sergio, yo digo que da mucho asco, sinceramente. Mira, yo el tiempo que he estado de vacaciones me desinstalé las redes sociales del teléfono precisamente para desintoxicarme un poco, y lástima que he vuelto justo con un suceso así que ha abierto la fosa séptica que son las redes sociales en muchos casos. A mí, no sé, el hecho de que haya habido incluso amenazas a la familia y al portavoz de la familia simplemente por pedir que no se sacaran conclusiones precipitadas y que no se criminalizara a nadie por su raza o por su color de piel. Se ha puesto en el punto de mira un hotel de Mocejón donde se alojan menores inmigrantes no acompañados, y al final ha resultado ser un chaval del pueblo que parece que es un perturbado mental. Y esa es la historia. Yo creo que esto nos debería hacer reflexionar a todos. Pero soy muy pesimista al respecto, porque creo que si sucede un caso similar o parecido en algún momento, volverá a ocurrir lo mismo. Hay quienes de antemano querrán condenar a unos y quienes no condenarán si lo han hecho otros.
No sé dónde se firma para suscribir lo que dice Ana, pero yo lo firmo. Y he de decir que me ha producido realmente repugnancia el hecho de que la caverna de extrema derecha se haya precipitado, como se precipitó en las redes, a tratar de vincular este asesinato con la inmigración, como se ha hecho, que al final pues parece que estaban deseando que tenía que ser un extranjero o un MENA el que hubiera cometido esta atrocidad. Y bueno, pues esto es lo que hay. Esto es el odio, el odio que están esparciendo esta gente de forma impune. Yo creo que esto nos lo tenemos que hacer mirar. Esto no puede seguir así.
Son ya las 8:56. Enrique, termino con tu reflexión sobre Mocejón.
Pues a mí lo primero que me ha impactado mucho es escuchar a los medios de comunicación, según daban las noticias, y no es porque sea un medio de comunicación u otro, aclarando de inicio, sin que nadie preguntara nada, un joven de nacionalidad española. Y eso sí que es verdad que de forma tácita o de forma velada está explicando todo lo que venimos hablando hasta el momento. Es decir, ya hay una predisposición a que estas cosas o mejor las aclaramos desde el principio o nos vamos a meter en problemas, como toda esta gente que saltó corriendo pensando que ellos eran Hércules Poirot a decir ya tengo quién puede ser el culpable. Y luego, pues, yo no sé, yo soy más de la opinión que un gobierno, indistintamente de cuando haya llegado o dejado de llegar, no puede. Lo del tema de la herencia recibida me parece, en algunos casos casi podríamos decir que, no sé si indecente o obsceno. Es decir, cuando llevas 6 años en un gobierno, y segundo, cuando dices que quieres asumir un gobierno, en cualquiera de los dos casos, si ahora mismo la Guardia Civil está infradotada y no tiene los medios, y alguien tiene un estudio encima de la mesa, lo lógico es o discutirlo o activarlo, o incluso tener tener el coraje de decir no lo voy a enfrentar. Pero como hemos estado escuchando, esa propuesta está encima de la mesa y no se atiende. Bueno, pues si no se atiende desde hace 6 años es culpa de este gobierno, y aún así, aunque hubiese llegado hace un año, lo de la herencia recibida, yo creo particularmente que un político cuando asume un gobierno, eso ya no puede ser una excusa. No puede ser una excusa y tiene que quedar descartada, porque básicamente lo que estás diciendo cuando asumes un gobierno es yo quiero hacerme cargo de esto.
Vengo a arreglar algo y ya vengo llorado de casa sabiendo lo que me voy a encontrar. En fin, ya os digo, estamos ya a las 9 de la mañana, es un poquito tarde, pero bueno, como estamos en agosto con el ritmo todavía un poco caribeño, tampoco es un crimen. Eso sí, Tony, te voy a decir una cosa, Parece que unas zapatillas Atom by Fluchos nos van a dar mucha libertad.
No solo por belleza, sino también por su comodidad absoluta, Fluchos son protagonistas. Y es que con el calor los pies se resienten con las rutinas deportivas, con los entrenamientos, y la mejor opción siempre es Atom by Fluchos, porque aplica la última tecnología para una transpiración extra, incorporando suelas ligeras y flexibles que amortiguan la pisada. Este verano, libera tus pies a Atom by Fluchos en las mejores tiendas, comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
6 de septiembre de 1936. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la